SER Podcast.
11:30, una hora menos en Canarias. Vaya día, Vaya día. Parecía que iba a ser una semana tranquila, pero no. No va a ser una semana tranquila. Bueno, empiezo lo primero por mandarle un abrazo a Álex Márquez, que parece mentira que 24 horas después del terrible accidente ayer en Montmeló le hayan dado el alta hoy y se haya ido a su casa. Bastante magullado, pero ha sido intervenido satisfactoriamente y se va a su casa a recuperarse. Pero vaya, vaya accidente, que pudo haber sido mucho peor, menos mal que esquivó el muro. Eso ha sido a mediodía, cuando hemos visto que salía por su propio pie del Hospital General de Cataluña, ahí en Barcelona. Luego veíamos lo de Carvajal, el anuncio de que este sábado definitivamente se despide después de 23 temporadas en el Real Madrid y será homenajeado como se merece en ese último partido del Real Madrid ante su público y ante su afición en el Bernabéu. 23 años desde que entró siendo un niño. La mala noticia de Fermín López, qué mala pata, qué pena, que a una semana, justo el lunes que viene, da la lista Luis de la Fuente para el Mundial. Fermín no va a estar ahí porque tiene fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho y, por tanto, se pierde el Mundial. Terrible noticia para el chaval, que le mandamos también un abrazo, y muy mala noticia para la selección, porque estaba en un momento de forma espectacular. Pero ahora mismo la actualidad nos lleva sobre todo a dos nombres propios. Uno, el de Enrique Riquelme. Yo diría a esta hora de la noche, 11:32, que va a haber elecciones en el Real Madrid. Como el otro día anunció Florentino Pérez en esa comparecencia de prensa, donde daba por concluido su actual mandato para convocar elecciones. Pues a esta hora de la noche, si tuviese que apostar, apostaría que Riquelme va a decir que sí. Esta tarde ha estado en un acto en Madrid en el que ha estado Javier Herráez. Ahora le voy a preguntar a Javi, pero atentos a estos 24 segundos cuando le han preguntado a Riquelme.
Enrique, ¿la idea es presentarte?
La idea es trabajar. Trabajar 3 días más y si estamos preparados, iremos sin ninguna duda. Han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer.
¿Tiene el aval?
¿Tiene el aval?
Sí, por supuesto. Si no, no estaríamos hablando de esto.
Por supuesto, dice Enrique Riquelme, por supuesto que tengo el aval. A mí lo que me dicen es que ahora más que en el aval, que da la impresión de que para un empresario como Riquelme no sería un gran problema, en lo que está es en otra película, que es sondeando a mucha de la gente cercana que tiene, quizás ahora mismo demasiada, y tendrá que ir seleccionando, pero preguntando quién podría ser su director deportivo, quiénes podrían formar su junta directiva y luego, por supuesto, el proyecto deportivo, que lo dejaría en manos de ese director deportivo, pero claro, a los madridistas no te puedes presentar a unas elecciones sin decirle cuál sería tu proyecto deportivo, a quién tendrías fichado, a qué jugador tendrías atado, a qué estrella mundial tendrías ya cerrada, cuál sería o quién sería tu entrenador. Bueno, en eso están trabajando, pero, repito, si a esta hora me tuviese que apostar, diría que Riquelme va a dar el paso para presentarse. Aunque, dicho lo dicho, creo que cualquiera que se presente con tan poco tiempo pues tiene todas las de perder ante Florentino Pérez, que ahí está su palmarés, su currículum y sus éxitos en todos estos años. Pero al haber abierto la puerta a esa convocatoria electoral el propio Florentino Pérez, pues parece que hay alguien que ha dicho, si me das la oportunidad, que yo pensaba que hasta dentro de 3 años no la tendría, si me das la oportunidad la voy a aprovechar. Y parece, repito, que en eso está ahora mismo Enrique Riquelme. Enseguida más detalles y más noticias sobre esto, sobre Mourinho y sobre fichajes. Enseguida con Antonio Romero, Antón Meana y Javier Herráez, que traen información y más de Enrique Riquelme. Pero el otro nombre propio es el de Pep Guardiola. Hay varios medios en Inglaterra a esta hora de la noche que dicen que Guardiola se va del City. Y según hemos podido confirmar en El Larguero, esas informaciones apuntan muy bien porque yo me atrevería a deciros que esta es la última semana de Guardiola en el City. ¿Os acordáis cuando renovó? Que es verdad que se anunció una temporada, pero luego él salió a decir, bueno, es un 1+1. A mí lo que me cuentan es que en el club llevan ya toda la temporada dando por hecho que ese 1+1 en el fondo era un 1 a secas. Y por tanto se va trabajando todo el año en la idea de que es el último año, la última temporada de Pep Guardiola al frente del City. Incluso parece ser que ya hay un aviso, un comunicado a varios de los patrocinadores del club para que estén atentos porque podría haber algo que comunicar próximamente. Y hombre, pues no se va a comunicar que sigue Guardiola cuando ya firmó 1+1. Supongo que esa comunicación va a ir por ese otro lado, ¿no? Además, es su 10º año en el City. Ha conseguido 2 títulos este año, la Carabao Cup y la FA Cup, que acaba de conseguir. Así que 2 títulos más este año, que redondean un poco ese palmarés de Guardiola. 20 títulos en 10 años. Por eso digo que creo que estamos ante la última semana de Guardiola en el Manchester City. 2 protagonistas del día, luego lo comentaremos en el Sanedrín de futbolistas, como cada lunes, repasando la actualidad. Y por supuesto hablaremos de nuestra liga. Ha habido despedidas a Griezmann, ha habido despedidas a Lewandowski, a Valverde, el Chingurri Valverde, también a Trejo, el jugador del Rayo. Bueno, son muchos los que se marchan de sus equipos y de nuestra liga también. Luego hablaremos de todo con ellos y del descenso. Ha habido un partido, por cierto, en segunda, Leganés 0, Huesca 0, empate que no le vale a nadie. Pero ha habido también otro sonido, el de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, que anunciaba la lista de los 26 para el Mundial, y la gran incógnita, ¿estaba o no estaba Neymar?
Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior, Santos.
Não, tem mais dois. Mais três. Não.
Seguimos. Momento. Rafinha, Barcelona.
Ha tenido que hacer una paradiña Ancelotti cuando ha nombrado a Neymar, que finalmente va a estar en el Mundial, va a estar en la lista de Brasil para el Mundial. Está por ahí Bruno Alemán, nuestro comentarista de fútbol internacional. Hola Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Pues con paradiña, ahí está Neymar, en una lista en la que no hay grandes novedades, si acaso la ausencia de João Pedro. ¿Pero esperabas que fuese a estar Neymar?
La verdad es que no, Manu, con lo que habíamos visto en las últimas semanas, es verdad que ligera mejoría, hemos visto mejores partidos, más ritmo de juego de Neymar en los últimos partidos, mucho más implicado, pero yo pensaba que no iba a estar. Ancelotti, yo creo que se quita de en medio una polémica que le hubiera acompañado durante todo el Mundial, la de no llevar a Neymar Jr. Finalmente le mete en la lista de convocados, y a mí sí que me sorprende bastante la ausencia de João Pedro. Las otras ausencias son por lesión, como sabéis, en el caso de Rodrigo, Militao, también Esteban Jr., el futbolista del Chelsea, pero el resto de la lista bastante lógica de Carlo Ancelotti con esa bomba de Neymar y de la ausencia de João Pedro.
Pues sí, la ausencia de João Pedro, el delantero del Chelsea que pretende o que suena para el Barça, y por supuesto está Endrick, está Vinicius, bueno, están todos, no está Rodrigo evidentemente, desgraciadamente por la lesión, está Rafinha, en fin, sobre todo muy potentes en la delantera, luego ya veremos qué tal el equipo, que tampoco es que tenga ese nivel de ahí para atrás, ¿verdad, Bruno?
Sobre todo, Manu, el tema de los laterales. Una selección que ha tenido a Marcelo, que ha tenido a Junior, a Carlos Alberto, a Dani Alves, ahora mismo parece que no tenga laterales suficientes para hacer un equipo inicial, y llama mucho la atención que van a tener que jugar seguramente Danilo, Wesley, Parches, para mí en la posición de lateral, y seguramente con un centro del campo bastante veterano, o Fabinho, o seguramente Casemiro apuntan a titulares en el Mundial.
Un abrazo, Bruno.
Otro, hasta mañana.
El lunes que viene, repito, el lunes que viene, en una semana, la lista de España. Luis de la Fuente dirá los 26 que van al Mundial. 11:39, no viene mal el día, ¿eh? Una menos en Canarias. Hablamos, para empezar, del Real Madrid.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues tres nombres propios en la actualidad madridista, a falta de un partido para que termine la Liga. Tres nombres propios: el de Enrique Riquelme, el de José Mourinho y el de Dani Carvajal. Para hablar de estos tres nombres, otros tres nombres propios de la cadena SER. Antonio Romero, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está por aquí Javi Raez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
Y Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Bueno, Javier Raez, has estado en el acto en el que ha acudido Enrique Riquelme, entre otros muchos. No era un acto propio de Enrique Riquelme, sino un acto al que ha acudido Enrique Riquelme.
Y acude otros años. Yo le he visto más años. Es un acto solidario del doctor Ángel Martín, que es, lucha contra el cáncer de mama. Y bueno, pues van exfutbolistas, se juega al pádel, por ejemplo. Mira, Romero, también periodistas han jugado otras.
Está invitado, pero mi rodilla
no te lo permite.
No me lo permite todavía.
Cuidado que está el mundial ahí a la vuelta de la esquina.
Y bueno, pues luego después hay una entrega de actos y estaba, yo qué sé, Iker Casillas, pero que son habituales. Y uno de los patrocinadores es Enrique Riquelme Jr., yo lo llamo así porque el padre fue directivo en su momento del Real Madrid. Y,
en la etapa de Ramón Calderón.
Eso es. Pero que fue junto con Boluda los que se quedaron después. De la salida de Ramón Calderón en el Real Madrid. Y bueno, quería hacer público que tiene la idea de presentarse, que ha escuchado a todo el mundo y aunque mucha gente cercana a él que le ha aconsejado que tuviese paciencia, él directamente cree que es el momento de darse a conocer, de presentarse, de no acobardarse y de decir aquí estoy yo, que sí, que tengo el aval y que aparte del aval, que lo único es muy importante, tengo ideas nuevas para el Real Madrid respetando al presidente actual, que es Florentino Pérez. Es decir, que en los próximos tres días va a darle forma y hasta el viernes, si no me corrige Meana, tiene la opción de presentarse como candidato a la presidencia del Real Madrid.
Vamos a escucharle, lo oíamos en portada, pero vamos a recordar a pregunta de Javier Raez precisamente. La pregunta es muy directa y atentos a la respuesta de Enrique Riquelme.
Enrique, ¿la idea es presentarte?
La idea es trabajar tres días más y si estamos preparados, iremos sin ninguna duda. Han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer.
¿Tiene el aval?
¿Tiene el aval?
Sí, por supuesto, si no, sí, no estaríamos hablando de esto.
Bueno, pues él lo tiene claro, tiene que formar su equipo, tiene pocos días, pero él tiene la convicción de que cree que puede presentarse a las elecciones del Real Madrid y bueno, pues es una noticia toda vez que, bueno, pues Florentino es junto con Bernabéu los dos mejores presidentes de la historia del Real Madrid y ahora Enrique Riquelme Jr. pues tiene decidido pues presentarse a las elecciones del equipo blanco.
Hay que esperar a que se haga oficial, Romero, pero la noticia parece que cada vez está más cerca de que Riquelme dé el paso y que vuelva a haber elecciones en el Madrid, que la última que se produjeron fue en 2006. Y podríamos estar ante otras elecciones. Otra cosa es lo que luego pase en ese proceso electoral y en esas posibles elecciones. Pero, ¿tú crees que estamos ante otro proceso electoral con Riquelme dando el paso al frente?
Yo creo que va a apurar las opciones para presentarse. Que lo contábamos hoy al mediodía y que yo había ciertas dudas en el entorno y también no generó una expectación demasiado importante la carta que remitió Enrique Riquelme. Gente de su entorno además le hizo ver que a lo mejor no había sido la mejor reacción posible al órdago de Florentino Pérez reaccionar con una carta abierta desde el otro lado del mundo, y el golpe encima de la mesa que algunos esperaban lo ha hecho en el acto que te contaba hoy Javier Herrera. Creo que lo van a intentar hasta el final. Yo sinceramente esta mañana lo veía difícil, ahora lo veo un poquito más fácil. Tengo constancia de que esto les ha pillado, a pesar de que llevaban trabajando o sondeando la posibilidad de... Es evidente que un puñetazo encima de la mesa de Florentino de esta magnitud te pilla a contrapié, y a contrapié les ha pillado, pero tienen que... o están reaccionando bien, y yo ahora a esta hora sí pienso que se pueden presentar. Otra cosa es lo que yo piense que pueden pasar a las elecciones, pero claro, están convencidos de que quemar este cartucho es algo muy necesario en el proceso electoral para darte a conocer. Ya lo es en el mundo empresarial, el mundo futbolístico es absolutamente diferente, y con cuatro años por delante, la mejor manera de darte a conocer decirle al madridismo que vas en serio es formalizar una candidatura.
Totalmente, da la impresión de que él ha dicho, si me dan la oportunidad, que no contaba con ella hasta dentro de tres años más que quedaban, si me han abierto la puerta a presentarme, pues la voy a aprovechar. Eso es lo que ahora mismo hay un poco en
el ambiente. Fue el sábado cuando él en Madrid y se reúne con gente de su equipo y el sábado, digamos, da forma a todo esto que estamos viviendo en el día de hoy y lo que vamos a vivir en los próximos días, porque son tres días que van a ser para ellos frenéticos, en los que van a hacer, van a intentar cosas y formar un equipo en, pues eso, express para presentarse. Porque
en lo que, quería terminar con esto, Manuel, en lo que todos están de acuerdo es que la convocatoria es legal, que eso es evidente, pero que ha sido, no sé si calificarlo como una especie de deslealtad, pero que ha sido, digamos, un golpe bajo, porque dar tan poco tiempo, teniendo tres años de mandato, para presentar una candidatura es legal, pero digamos que piensan en el entorno de Riquelme que ha sido una acción poco elegante.
Por cierto, me pregunta mucha gente, oye, y mientras esto se sabe, se no se sabe, tres días más luego, en el caso de que Riquelme se presente y presente los avales, otras dos semanas el Madrid puede seguir haciendo los fichajes que quiera, entre ellos el de Mourinho. Antón.
Correcto, en caso de que quieran, el presidente y la junta directiva siguen teniendo plenos poderes para ejercer. Y yo interpreto que es mejor para el señor Riquelme presentar su candidatura lo más tarde posible dentro del plazo, que termina el sábado 23, que es el último día, porque la Junta Electoral, dentro del siguiente día hábil a la fecha de proclamación de la última de las candidaturas presentadas, señala el día de la celebración de las oportunas votaciones en un plazo de los 15 días siguientes.
Eso es, máximo 15 días.
Pero es decir, si ya tienes poco tiempo, te interesa presentar la candidatura lo más tarde posible para que los 15 días empiecen a correr más tarde. No ha presentado la candidatura como tal tampoco Florentino Pérez. Va a ser candidato, pero no tenemos la candidatura de Florentino.
Por cierto, sería candidato y presidente.
Correcto.
¿No? Y o sea, no dejaría de ser presidente nunca en este caso.
Lo normal sería que si las elecciones son un domingo, lo normal sería que fueran el domingo 7 de junio. Sería lo normal que el domingo 7 de junio, dentro de ese plazo de 15 días, un domingo, se pudiera votar al presidente del Real Madrid.
Todo esto en caso, repito, de que Enrique Riquelme dé el paso definitivo. Y luego el nombre de Mourinho, con el que habla el Real Madrid, con el que negocia Mourinho los límites, los acuerdos y todas las peticiones que se estén manejando al margen del proceso electoral.
Correcto. Hemos explicado en Hora 25 con Gallego que lo que explica el entorno de Mourinho, cuando la cadena se le ha preguntado, después de la declaración del portugués en el postpartido del sábado diciendo que no es ingenuo y que su gente está hablando con el Real Madrid.
Correcto.
Lo que explica el entorno de Mourinho a la cadena SER es que ellos están hablando con el Real Madrid, no con la candidatura de Florentino Pérez, con el Real Madrid como club, y que de hecho las conversaciones llevan desde mediados del mes de abril. Por tanto, es un tema bastante avanzado. Dicen que no está firmado. Yo interpreto que está más que acordado porque compañeros de la prensa portuguesa con los que intercambiamos información a diario y que manejan buena información del Benfica dicen que Benfica ya sabe que Mourinho no acepta su oferta de renovación. Estamos hablando de formalismos técnicos, de contestar por escrito, porque hablamos de mucho dinero en pagos, en cláusulas, pero que cara a cara, Benfica ya sabe, según la prensa portuguesa,
lo tiene bastante
porque
claro,
Mourinho ya se lo ha dicho. Repito, según los compañeros de Portugal, los que hemos consultado durante la tarde para intercambiar información. Se van dando los plazos para que Mourinho se convierta en técnico del Real Madrid. Y de hecho, Mourinho va a tener que tomar decisiones de fichajes a corto plazo. Ayer poníamos el nombre de Rodri encima de la mesa.
Sí.
Rodri es una operación que al Madrid le aparece en el mercado y que el Madrid tiene que saber si el nuevo entrenador quiere que como club afronten el fichaje de Rodri. Es una realidad. El Madrid tiene sobre la mesa la opción de abordar un fichaje tan importante como el de Rodri. Y ahora tiene que ver si el nuevo entrenador dice, venga, para adelante, intentarlo, o no quiero a Rodri, buscamos otra opción para el centro del campo.
Yo creo que es un momento importante para Rodri, tanto por el cambio de entrenador y de proyecto en el Real Madrid, como por el cambio de entrenador y de proyecto en el City. Porque ya hemos contado lo de Guardiola, que lo vienen contando los compañeros de la prensa, de algunos medios de la prensa inglesa, que Guardiola se va. Entonces la salida de Guardiola también podría ser un motivo más añadido, además del deseo de Rodri de venir al Real Madrid, que lo dijo aquí en el Larguero la última vez que estuvo, que a quién no le gustaría jugar en el Real Madrid. Todos sabemos que es uno de los deseos de Rodri. Al Real Madrid también le gusta Rodri. Siempre han seguido con mucha atención esa temporada, después de la lesión importante, cómo se ha recuperado. Rodri está recuperado, lo vemos. Y ahora, a ver cómo se afrontaría esa decisión y esa operación económica importante, Romero, teniendo en cuenta que Rodri estaría encantado de venir al Real Madrid.
Bueno.
Pero a ver qué dice Mourinho y luego a ver qué pasa con esa operación económica, ¿no?
Bueno, yo creo que es más la operación
no es un
económica
fichaje,
que lo que
no diga... es un fichaje fácil.
Claro, pero yo creo que es más la operación económica que lo que diga Mourinho, ¿no? Yo creo que Mourinho tendría poca duda de que el Real Madrid mejoraría en el centro del campo con la presencia de Rodri.
Empieza bien, sí.
Claro, que cumple además con el requisito de nacionalizar o de crear o intentar crear un vestuario con nacionales algo más fuerte, un balón de oro, y que ha demostrado esta temporada, aunque arrastra algún problema físico, que de la rodilla es una lesión ya olvidada. Yo creo que cualquier entrenador en el mundo con dos dedos de frente querría reforzar su centro del campo con Rodri, y me imagino que Mourinho no será diferente, ¿no? Pero yo creo que es una operación que va un poquito al margen de quién pueda ser, que va a ser Mourinho, el entrenador de la próxima temporada, porque sondeando el entorno de Rodri lleva gente del Real Madrid desde hace bastante tiempo. Otra cosa es que económicamente el City acceda
a negociar,
a la pasta que el Madrid le pueda poner encima de la mesa.
Bueno, que eso al final pues es dinero y se puede llegar a un acuerdo. Claro. Y luego tampoco hay que olvidar que el representante
pero Rodri gana mucha pasta.
De Mourinho se llama Jorge Méndez. Y Jorge Méndez, cuando llega, normalmente le gusta tener sus jugadores,
sí,
su cuota. Y eso en el Madrid estaba delimitado. Pero ahora llega José Mourinho y llega Méndez, porque Méndez es el presidente de José Mourinho. Ahora vamos a ver qué capacidad tiene ahí Méndez también y Mourinho de meter cuchara.
Y por no cerrar el tema de elecciones, sí, a mí me interesa mucho, me motiva bastante ver cuántas leyendas del Real Madrid que están con Riquelme lo van a decir públicamente. Es un tema muy delicado. Hay muchas
leyendas. No esperes demasiadas.
Vale, pues yo quiero
no,
ver.
No, pero van a esperar a, que sea
presidente.
Van a esperar a que tengan una cuota como es normal.
Vale,
yo eso lo puedo llegar a entender.
Vale, yo también. Pero aquí hay mucha leyenda del Real Madrid. Sí. Mucha leyenda del Real Madrid. Y muy importante en la historia del club, que apoya a Riquelme.
Y que no tiene problema en que se vaya a saber.
Y que, vale, pero vamos a verlo.
Claro, pero que primero tiene que presentar la candidatura. Aquí, segundo, sí, montar aquí la junta directiva.
Exacto,
que
por eso
quiera
digo.
Y
un
meter,
director deportivo y uno se queda.
Y luego con ellos, sí, este jugador o este otro exjugador quiere ir con esa candidatura, pero,
refiero,
pero eso ya,
sí, pero,
eso ya es más antiguo que la...
Sí, pero aquí no dice nadie nada.
Normal.
Hasta el tiempo de descuento sí lo dicen. O sea, quiero decir, imagínate que ahora viene Enrique Riquelme y dice, tengo los avales. Y yo qué sé, tengo a Haaland. Vale, va a decir Haaland. Cuando le pregunten a Haaland va a decir, yo tengo un contrato con el City. ¿Os acordáis lo que hizo Florentino con Figo?
Llegó Figo y digo, este va a ser mío.
No, pero ¿os acordáis que Figo no dijo nada hasta que ganó las elecciones?
Pero dio la palabra al que iba a ser presidente.
Se la dio a él. Pero digo, públicamente a Figo le preguntaron.
Claro.
Y Figo públicamente, creo que un día antes de que fueran las elecciones, a Figo le preguntaron y dijo Figo, ¿yo?
Yo he vivido...
Yo no sé nada.
Yo he vivido. Yo he vivido
ahora, a Florentino Pérez se lo había dicho. A eso me refiero, que a lo que dice Meana. Vamos a ver quién públicamente dice, yo estoy con este y voy con Riquelme.
Yo
ya
he
veremos.
Vivido elecciones en el Real Madrid en la que el Florentino perdió con Ramón Mendoza. O sea, a las 4 de la mañana quedaba una urna por abrir. O sea, que es que lo he vivido yo en persona.
Sí, pero que eso no tiene nada que ver con lo
no,
que estamos
que ver,
diciendo.
No, tiene que ver, que tú sabes, que ese día...
Lo que estamos
ese
diciendo
día,
es que Florentino
no,
Pérez
diciendo,
tenía Figo,
estoy diciendo,
tenía Figo, Figo no lo dijo públicamente, y aparte tenía una penalización
que,
si
correcto,
se echaba para atrás.
Correcto.
Lo que estoy diciendo
eso
es que...
Eso es atar un fichaje.
Lo que estoy diciendo es que el presidente entonces, que no era presidente, supo cómo iba a ser presidente, porque en la vida a veces pierdes y ganas. Y Florentino aprendió que tenía que ganar y ganó. En este caso con Figo, sí, diciendo que va a venir
pero
al Real Madrid.
Yo iba más allá porque Figo me parece que jugaba en el Barça y es un componente como el de los fichajes que tú no te puedes mojar. Pero aquí estamos hablando de que hay grandes leyendas del Real Madrid que van abiertamente
con
Riquelme.
No va a haber muchos, que lo llevas diciendo, que
vale,
no va a haber muchos,
vale,
que públicamente. Ahora, otra cosa es que yo creo que es lo que va a pasar, y como tú bien dices y bien sabes, porque eres muy bueno, hay muchos importantes que le han dado en privado el apoyo.
Claro.
Una cosa es autorizarte a ti a que digas, si yo soy presidente del Real Madrid, Pepito, Juanito y Menganito van a estar en mi equipo de trabajo.
Y otra cosa que lo digan
es una
ellos
cosa muy diferente. Y otra cosa es que Pepito, Juanito y Menganito den un paso al frente y digan, yo voy con Enrique Riquelme. Yo eso lo veo complicado.
Tomás Roncero, redacción del Diario AS, muy buenas.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal vais?
¿Te gustaría Rodri para el centro de campo del Madrid de Mourinho el año que viene?
Hombre, claro que me gustaría. O sea, yo cuando me preguntan por la solución del centro de campo, sé solo de dos nombres. Digo, no, y no sé si son utópicos los dos, digo Rodri o Vitinha. Digo, ya el resto ya me parecen segunda línea de playa. Sí. Pero creo que un futbolista de esos dos es el único que haría que el centro de campo de Madrid recupere, digamos, la aguja, claro, del compás, el equilibrio y el sentido táctico que había cuando estaba Kroos o Modric en el campo. Así que Rodri me encantaría porque además tiene la cuota de español, que por cierto la tiene bastante abandonada,
sí,
el Real Madrid. Y así pasa, que como mucho va a haber uno en la lista del Mundial. Eso ya claro. Me da pena como madridista también.
Es que cumple un poco muchos de los requisitos. Luego habrá que ver, por supuesto, qué dice Rodri y qué dice el City, ¿no? Que en caso de que Rodri quisiese. Pero es que cumple el requisito de medio centro, una buena edad, 30 años. Es un tío ya con galones, un jugador español con galones en la selección española capitán, que sería uno de los pesos pesados del vestuario, para poner un poco de orden también en ese vestuario. Y además, luego me acordaba de cómo era el Madrid de Mourinho en su anterior etapa, que jugaba con Xabi Alonso y Kedira. Que lo digo, sí, lo digo que podría ser un poco Rodri Tchouaméni, porque Tchouaméni no, sí, no va a dejar de jugar, yo creo, vaya, no sé, venga quien venga.
Sí, haría de Kedira, sí, además que sabemos que Mourinho le gusta tener un doble pivote en el centro del campo, pero efectivamente, o sea, Alonso era intocable para él. Lo que significa que sabe que aparte de tener un todoterreno y un bulldozer, tienes que tener alguien claro. Que levante la cabeza y que tiene pases, porque a Mourinho le gusta mucho hacer contraataques jugando por las bandas y jugando vertical, y tiene que haber un lanzador. Evidentemente, Rodri podría ser ese lanzador. Así que, ya bueno. Digo, tú me preguntas, pues si se puede, pues yo encantaba, pues ojalá, porque siempre parece que la Premier ahora parece que es imposible quitarle a nadie, pero bueno, estaría bastante sí. Bien, por
cierto. Vamos a ver qué pasa con Rodri. Oye, y sobre Carvajal, que es el otro nombre propio. Está lo de Enrique Riquelme, está lo de Mourinho y el posible fichaje de Rodri que decía Meana, y está lo de Carvajal. Te he escuchado y claro, es que Carvajal es mucho Carvajal, ¿no? 23 años en el club, un niño, y se merece una despedida por todo lo alto el sábado en el Bernabéu, ¿eh?
Totalmente, porque además yo creo que un déficit que ha habido no en todos los casos, pero en bastantes casos en la última década, es que se han ido leyendas del club y se han ido, entre comillas, por la puerta de atrás, ¿no? O sea, no vimos salir con Mercia Cristiano, ni a Sergio Ramos, ni a Raúl, ni a Casillas, incluso si me voy más atrás. Da la sensación como que cuesta despedir a la leyenda por todo lo alto. Ya con Kroos se empezó a recuperar. El año pasado, aunque hubiera gustado que hubiera sido por separado, porque yo hubiera preferido un año más de Modric, pero la despedida conjunta de Ancelotti y Modric fue también bastante sensible y emotiva y sentida. Y hombre, yo creo que Carvajal es que me parece más que es como el último mohicano de la era gloriosa. O sea, tú ves en la alineación de aquel equipo de la Champions Imperial, y es que el último que quedaba de esas finales inolvidables era Dani Carvajal, y además solo él y más otros cuatro jugadores, puedes decir, yo tengo seis copas de Europa.
Joder,
y todos han pasado por el Madrid, claro, de Nacho, Modric, tú ves allá a Kroos, o sea, Gento
pues, exacto.
A Gento y el genio más, son esos cinco.
Sí.
Entonces dices, es que si no le despedimos a lo grande, es que no, que se nos ha ido ya el sentido de lo que es valorar lo que ha hecho uno. Aunque yo, si me preguntas, yo soy un poco perverso y sé que me dirán mil contraindicaciones médicas y demás. Yo, a Carvajal, yo le hubiera dado un año más. Porque el otro día mismo me lo demostró, 90 minutos en Sevilla. Yo le vi bien en defensa, cuando subió el ataque le vi como siempre, y yo le vi con el vigor para que hubiera podido estar un año más, pero bueno, como ya es una decisión que se ha tomado conjuntamente, ya no tiene solución.
Hoy lo ha anunciado el club en ese comunicado, Javi y Romero, pero bueno, lo bueno es que al hacer ese comunicado al Real Madrid ya se da por hecho que va a ser una despedida como se merece, que podía haber sido que termine la temporada y ya veremos luego. No, se va a hacer antes.
Y Dani quería eso. Dani quería
como debe ser y se lo ha ganado,
marcharse bien, porque creo que es parte de la historia del Real Madrid. Puso la primera piedra con Alfredo Di Stéfano, es un chico que es
esa foto, con un niño con el pelito rubio ahí,
media melena, y que oye, que son 23 años, 13 años en la primera plantilla, 10 en la cantera, que estuvo en el Leverkusen haciendo la mili cuando, bueno, pues Mourinho no lo veía como jugador en el primer equipo y se fue allí y se fogueó y vino luego al Real Madrid, y ha conseguido 6 Champions, 4 Ligas, muchos títulos con el equipo blanco, y él quería una buena despedida, la que se merece y la que el club le va a dar.
Totalmente. Romero, va a ser un momento bonito. Fíjate lo que vimos ayer en el Metropolitano, que era imposible no emocionarte viendo el adiós de Griezmann o lo del Camp Nou con Lewandowski. Pues ojalá que haya... Vamos, ojalá no. Va a ser algo parecido con Carvajal, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es que estamos viviendo en el Santiago Bernabéu últimamente despedidas que están a la altura de las leyendas. Vivimos la de Modric, vivimos la de Toni Kroos. Vivimos incluso un poquito por debajo la de Nacho, porque el hombre era tan madridista que no le quería robar protagonismo a grandes leyendas que se iban casi casi al mismo tiempo que él. Y el problema de despedir tantas leyendas del vestuario del Real Madrid es que yo no estoy viendo recambios. Hoy publicaba una fotografía Dani Carvajal acerca del brazalete de capitán diciendo lo dejo en buenas manos, y las manos o los brazos en este caso eran los de Federico Valverde. Es una cuestión de antigüedad, es otro debate que está dentro del club, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en las últimas semanas con la pelea entre Tchouaméni y Valverde aquello de que la capitanía tiene que quedar entre por cuestiones de veteranía. Veremos a ver cómo gestiona eso el nuevo entrenador, que es José Mourinho, pero eso tradicionalmente ha sido en el Real Madrid. Pero lo cierto es que la despedida de Carvajal solo puede ser de una manera, que es por la puerta grande. Y lo segundo cierto es que el Real Madrid no está encontrando relevo a un montón de leyendas que están dejando brazalete aparte el vestuario del Madrid.
Está costando, la verdad que está costando. Pues nada, qué ganas de que termine ya la temporada, Tomás, y que empiece ya la próxima, sea con Mourinho o los fichajes que vengan, pero que acabe esta temporada ya, para los madridistas, ¿no?
Sí, yo creo que estamos todos diciendo, jolín, esto es como una tortura, porque si se hubiera decidido los últimos 10 días, dice, bueno, pues ya está. Pero es que el Madrid hace un mes, prácticamente se puede decir, desde que le eliminó el Bayern Múnich, todo lo demás sobra. Y es una sensación frustrante, ¿no? Ver que no hay expectativas, que, hombre, menos mal que por lo menos los dos últimos partidos los han ganado. Las penas con pan son menos penas. Y la verdad es que la gente está muy, muy, muy frustrada, ¿no? Pero bueno, es verdad que el sábado la gente va a cambiar el chip. O sea, lo del otro día, el día de Oviedo, no va a ocurrir el sábado, porque la despedida de Carvajal va a hacer que la gente se resetee y los reproches los deje para mejor ocasión, porque evidentemente la gente no va a emponzoñar el adiós de Carvajal haciendo una silbatina con este o con otro. O sea, yo creo que la gente va a saber diferenciar, y efectivamente, además, la gente ya tiene en la cabeza el que vuelve Mourinho, si no ocurre nada raro. La semana que viene hay muchas posibilidades de que se haga oficial, y yo creo que al final, mira, yo mismo que era reticente hace unos meses por Mourinho, pues mis preferencias en Madrid han sido Raúl y Klopp, pero consigue Raúl y Klopp, no entran en la ecuación. Es verdad que hay tanta frustración con el desmaneje de ese vestuario anárquico, que iba a dar la sensación de que han acabado todos como 13 ruedas del percebe, ahí tirándose todos los trastos a la cabeza, y dice, bueno, Mourinho no sé si vamos a jugar bien o mal, pero sabemos que por lo menos a este de primera no le van a intentar torear, porque Mourinho, si le ficha a Florentino, es para que acabe con eso, los divismos y los egos. Entonces, bueno, vamos a ver si ese electroshock funciona, aunque sabemos que tiene muchos riesgos. O sea, es una apuesta con daños colaterales si se hace mal. Pero bueno, oye, la gente quiere salir del marasmo, es el que está arriba en Madrid, esa atonía emocional que hace que el equipo parece que está, que le da igual ganar que perder, y seguramente con Mourinho no nos vamos a aburrir.
Desde luego, eso está claro. Hay que poner orden en ese vestuario, hay que mostrar el liderazgo de un entrenador que no le tiemble el pulso. Todos esos requisitos los reúne Mourinho, y luego falta otra condición más, que es que el equipo juega al fútbol, que lleva dos temporadas sin jugar un pimiento. Sin eso, por mucho liderazgo y mucha mano dura en el vestuario, lo importante también es que haya fútbol. Un abrazo, Tomás, amigo, como siempre, un placer.
Cuidado mucho.
Chao, chicos. Tomás Roncero. Pues nada, la actualidad del Real Madrid con esos nombres propios, el de Enrique Riquelme, el de José Mourinho y el de Dani Carvajal. ¿Algo más, chavales?
No está nada mal, ¿no?
No está mal la semana, ¿no? Parecía semana tranquila.
Y lo que viene.
Y veremos a ver si hay elecciones al final, que lo sabremos en 3 días, como ha dicho hoy Riquelme. Abrazo, Romero. Hasta luego, Javi.
Chao. Un abrazo.
Adiós, Antomeana. Las 12:02, antes de ir al Sanedrín de futbolistas, está por ahí Nil Solá en Barcelona. Hola, Nil, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas.
Una noticia buena y una mala, malísima. Empezamos por la buena, que ya lo había contado Santi Ovalle la semana pasada. La ampliación de contrato de Hansi Flick, que firma hasta 2028 con el Barça.
Sí, es una noticia muy importante, la de Hansi Flick hasta 2028, más una temporada opcional. Era un secreto a voces. Hoy lo que se ha hecho básicamente es estampar ya el sello, la firma, en un acto privado con Laporta. Estamos viendo aquí las imágenes. Bueno, Flick es ahora mismo el comandante de este proyecto del Barça junto a Deco. Tiene libertad para intentar opinar, decidir quién va a quedarse y quién no de futbolistas del Barça, por quién se debe ir para fichar, y la confianza es total del club, y Flick también ha entendido a la perfección qué es el Barça y dónde está ahora mismo.
Totalmente, ha caído de pie en el club y además ganando las dos ligas en los 2 años que lleva, así que le quedaba hasta 2027, amplía hasta 2028 y con opción de una más. Ha dicho en varias ocasiones Hansi Flick que este será su último proyecto deportivo como entrenador. La mala noticia, Neil, malísima noticia, lo de Fermín, que ayer le veíamos jugar, terminaba la primera parte y no podíamos sospechar lo que luego hemos conocido, ¿no?
No, ni mucho menos, y por lo que nos cuentan desde fuentes del vestuario, es que ni siquiera Fermín, ¿no? Es verdad que sí que salió al final del partido, han salido imágenes cuando ya se le está haciendo el homenaje a Robert Lewandowski, pero nadie pensaba en el vestuario, en el propio Fermín, que se trataría de una lesión en el quinto metatarsiano de su pie derecho, que es que le va a mantener 2 meses seguro fuera de los terrenos de juego, que va a tener que pasar por el quirófano. Nos dicen que lo van a operar lo más pronto posible. Sí, y es una noticia muy mala, y el futbolista está tocado y bastante hundido, porque se sentía como uno de los mejores jugadores ahora mismo de la selección española, evidentemente también del Barça.
Es que he visto una imagen, todos hemos visto una imagen, pero fijándote un poco, no se le nota nada. La última jugada de la primera parte, que hay un balón ahí en el área, que él remata con la pierna izquierda,
sí.
La lesión es en el pie derecho, pero él remata con la pierna izquierda, termina la primera parte, se va andando al vestuario y ya no sale. En la segunda parte ya no sale. Y luego, claro, hemos conocido que esa lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho no era una lesión cualquiera, era una fractura. Eso ya es lo que le obliga a pasar por quirófano y a parar. Pero en el partido no se le ve nada.
Nada. Pero, hermano, estamos hablando también de un futbolista que, si nos acordamos de lo que le pasó en el Metropolitano, por ejemplo, le partieron la cara, jugó con 7 puntos. Bueno, él dice, nos lo contó el otro día en la entrevista en la que te jugas,
sí,
que la adrenalina, pues a veces no nota el dolor, que es de esta forma, pero es verdad que sorprende que acabó tranquilamente el primer tiempo, incluso, como dices tú, chutando, y que ya no salió. Y que son 2 meses de baja, por lo que hemos podido averiguar, es una lesión que en principio, si hay quirófano, no va a haber más problemas. Claro. Es decir, que no es como una lesión muscular,
tiene mucho
riesgo de recaída. Es algo de hueso y que en principio no va a haber más problemas, pero claro,
pero
estamos hablando de
mundial,
que
se
pierde el Mundial y depende de lo que encuentren cuando operen, incluso justo para poder llegar al inicio de liga.
Hoy me preguntaban muchos, pero ¿no podría operarse y llegar al Mundial? Vamos, claro, que llevamos ya unos cuantos que están cogidos con pinzas, pero lo de Fermín, desgraciadamente, es imposible. Bueno, le voy a preguntar al doctor Pedro Luis Ripoll, que es codirector de Ripoll y de Prado Sport Clinic, Centro Médico Excelencia FIFA, y que se viene de nuevo a la consulta del larguero. Doctor Ripoll, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Se pierde el Mundial Fermín, ¿no?
Sí, Fermín con toda posibilidad ha tenido una lesión, una fractura por estrés, es decir, por una distribución anormal de la carga. Es decir, por eso no se ve ningún traumatismo, con toda probabilidad es un proceso que se ha ido, por así decir, instaurando en esta zona del pie y finalmente pues ha producido una fractura.
Ya, o sea, una fractura por estrés, no es por un golpe, ni por un mal movimiento, ni por un... No, ¿cómo se produce una fractura por estrés?
Por una distribución mecánica sobre una zona de carga que no está acostumbrada a recibir tantas cargas tantas veces. Nosotros conocemos muy bien esta fractura porque en nuestro servicio se ha operado Marcelo, se ha operado Xavi Alonso, se ha operado James, y es una fractura muy común hoy en el futbolista.
No presentaba ningún síntoma ni de dolor, ¿no? Le estábamos viendo al final de la primera parte porque no es una lesión especialmente dolorosa, pero claro, te hacen la prueba y con eso no puedes jugar, evidentemente, claro.
Es probable que el futbolista ya tuviese alguna molestia. Es probable, pero no lo podemos asegurar, como es natural.
Claro, y esto, pasando por quirófano, son aproximadamente 2 meses, ¿no?
Sí, 2 meses.
Ya.
A ver, el 1 de junio, último día para entregar la lista, faltan 14 días.
Ya.
Es absolutamente imposible.
Ya. Vaya palo para Fermín y para el Barça, y por supuesto para Luis de la Fuente y para la selección. Son las 12:08. Le voy a preguntar en un minuto al doctor Ripoll por otros jugadores que están cogidos con pinzas para el Mundial. Mikel Merino, Nico Williams, Lamine Yamal, Pablo Barrios, Víctor Muñoz. ¿Cómo llegan al Mundial? Un minuto y le pregunto al doctor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.